sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Cuestión Ambiental. Estamos aquí. Yo, antes de empezar el programa de hoy, que tenemos un programón, como siempre, quería hablar un poquito sobre algo que pasó, pero que no se le ha dado como tanta importancia en estas latitudes, y precisamente pasó en nuestra región. Tiene que ver con que la semana que viene, ustedes vieron que todo este año estuvimos hablando de los récords que se van rompiendo respecto de la crisis climática, uno de los récords que se va rompiendo, ¿se acuerdan que empezamos el año hablando de el calor en Pakistán, que las aves se caían, parecía que no podían volar por el calor, la gente que se refugiaba debajo de los puentes porque era insoportable? Después ese calor también se proyectó a todo lo que fue el continente europeo, con temperaturas altísimas. Y bueno, veníamos también sufriendo en América del Sur, de hecho, buena parte del norte argentino, Paraguay y Brasil, han sufrido varias olas de calor. Ya en Río de Janeiro se produjo una ola de calor brutal, que llevó el termómetro casi a los 60 grados. De hecho, yo lo comenté el viernes pasado, pero todavía no había ocurrido una tragedia, que fue la muerte de una Swiftie, porque la verdad es que es una de las admiradoras de Taylor Swift, porque en esa fecha se hizo uno de los recitales que la cantante estadounidense estaba dando en América del Sur, en este caso era en Río de Janeiro. El termómetro ahí marcaba 59.9, o sea, casi 60 grados centígrados. Y una chica de 23 años, que hacía ejercicio, con buena salud, con buen estado general, colapsó, se murió. Se murió por el calor. O sea, nosotros hay veces que no tomamos una dimensión, porque muchas veces, tal vez también es culpa nuestra, de los periodistas que transmitimos la información, que, bueno, con los títulos, nosotros decimos, bueno, ola de calor. Ya hemos escuchado muchas veces al secretario general de Naciones Unidas hablar de la era de la ebullición, ¿no? Esta cosa de que más de calentamiento ya estamos hirviendo. Pero bueno, realmente es trágico, porque las olas de calor no se trata solamente de un calorcito por demás, digamos, es un calor un poco más extremo que el que estamos acostumbrados a vivir. No, este tipo de registro térmico hace que realmente el cuerpo no resista. De hecho, los órganos colapsan. Hay una figura para describir este fenómeno que se llama la temperatura del bulbo húmedo. ¿Qué es esto? ¿Qué es? A diferencia de lo que ocurre con lo que se llama termómetro de bulbo seco, mide el calor ambiental y también la temperatura del aire. Entonces, cuando se produce toda esta mezcla y contrasta con la temperatura del cuerpo, ¿qué sucede? El cuerpo no puede mantener los 37 grados centígrados que necesita para vivir, y no los puede mantener, ¿por qué? Porque el sudor se evapora. Entonces, ese sudor, la transpiración que nosotros generamos para poder soportar esas altas temperaturas, como es tal el calor, se evapora. Entonces, no nos queda defensa en los cuerpos. Obviamente que las personas que tienen mayores riesgos, digamos, son, por supuesto, los bebés y las personas mayores de 65 años. Es por eso que muchas veces, desde aquí hablamos, incluso los expertos que nos acompañan, nuestra columnista, siempre estamos hablando de lo importante que es tratar de generar medidas de adaptación, especialmente en las megaciudades. Estoy hablando del caso, por ejemplo, de Río de Janeiro, pero Buenos Aires también. ¿Por qué? Porque son ciudades en donde además se suma otro efecto que tiene que ver con las construcciones, con el cemento, con la poca cantidad de árboles, especialmente en algunos lugares. Entonces, eso que se llama efecto isla de calor potencia todas estas cuestiones y hace que realmente peligre la vida. Nosotros en Argentina, además, tenemos otro factor que tiene que ver con que no solamente pasa en Argentina, les quiero decir, pero en Argentina puntualmente también pasa que estas temperaturas ponen en riesgo, por ejemplo, el suministro eléctrico. Entonces, en Buenos Aires, en donde muchas personas viven en edificios, especialmente también personas mayores que además viven solas, y entonces cuando hay afectación de la energía del suministro eléctrico, no solamente las personas se quedan sin luz, por ejemplo, para poder tener energía para prender un ventilador o para prender un aire acondicionado. Lo que sucede es, no funcionan los ascensores, tampoco funcionan las bombas que llevan agua a los tanques, entonces nos quedamos sin luz, nos quedamos sin agua y sin ascensores. Posiblemente muchas personas, además, con movilidad reducida, ni siquiera pueden bajar y subir a poder comprar, por ejemplo, agua embotellada si se necesitara. Entonces, todo esto va escalando de un modo que realmente debemos tener en cuenta. Solamente antes de ir a una breve pausa para empezar ya con el programa, les quiero recordar que en marzo, que fue cuando en Buenos Aires tuvimos la última ola de calor, que se prolongó casi por 12 días, realmente el gobierno porteño salió, pero salió un poco tarde, porque ya después empezó a bajar la temperatura, a decir, bueno, vamos a habilitar hoteles para que las personas con mayor riesgo de mortalidad puedan habitar en esos hoteles, porque se había tornado en una situación muy dramática. Entonces, realmente tenemos que estar atentos nosotros también. ¿Por qué? Para hidratarnos, para que si vienen estas temperaturas estemos preparados, que en nuestras casas podamos tenerlas frescas, mantenerlas ventiladas, nuestros hijos, si practican deportes, cualquiera de nosotros si practicamos deportes al aire libre, bueno, tengámoslo en cuenta, porque ya sabemos que este verano no va a venir con temperaturas supuestamente tan altas, tan extremas, pero sí va a haber muchísima humedad. Y esa humedad va a potenciar esa sensación térmica que también puede ser muy peligrosa. Pero bueno, no se vayan porque vamos a seguir con Cuestión Ambiental y tenemos un programón.
En Toyota nos mueve el deseo de explorar nuevos caminos para ofrecerte más y mejores soluciones de movilidad. Por eso nuestra constante transformación, para que cada vez más personas tengan la libertad de moverse con la confianza y seguridad de siempre. Toyota, todo lo que te mueve.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom. Potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Ahorro 690 CABA, CUI 30639453738.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92. Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Bueno, hablábamos antes del calor, de los extremos térmicos, de lo que está ocurriendo y ya la crisis climática que estamos viviendo en esta región, en el país, en el mundo entero. Estos calores y estas temperaturas extremas también favorecen y, por supuesto, hacen menos posible, por ejemplo, la lucha contra los incendios. Nosotros hemos tenido unas temporadas de incendio, sobre todo el año pasado, a principio de este año, enormes, pero hay una provincia particularmente en la que los incendios ya son moneda corriente, ya es casi diario. De hecho, hemos visto hace poco, por ejemplo, imágenes en donde los propios incendios, esos fuegos, cortan rutas, cortan autopistas. ¿Por qué? Porque no hay una manera de poder frenar por ahí un foco de fuego que se inició en un lugar y no hay manera de pararlo. Se trata de la provincia de Córdoba, en donde claramente hay como distintas problemáticas según la región de la que se trate, pero la verdad es que se está esparciendo casi a toda la provincia este fenómeno. Y bueno, y para eso vamos a entrevistar a alguien que es un especialista, que además nos va a contar, bueno, qué pasa además con las cuencas hídricas, ¿no? ¿Qué pasa con el agua en Córdoba? Porque, bueno, al ser una provincia mediterránea, también se necesita que haya no solamente una política de mitigación para estos incendios, sino de prevención y, bueno, la verdad es que no sabemos qué está pasando. Así que le vamos a dar la bienvenida a Fernando Barry. Él es doctor en ciencias biológicas, magíster en manejo de vida silvestre, especialista en antropología y biólogo. Es investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, con quien vamos a dialogar para que nos cuente un poco qué es lo que está pasando. Fernando, gracias por atendernos. Laura Rocha te saluda. ¿Cómo estás?
Bien, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, contaba yo un poquito el panorama, porque la verdad es que nosotros desde acá, por ahí vemos, y sobre todo vemos mucho en redes sociales, tal vez no, lamentablemente, como debería estar un poco más presente en los medios de comunicación, pero últimamente y durante todo este año, la verdad es que la provincia de Córdoba ha sufrido diferentes incendios con diferentes magnitudes. Pero la verdad es que en todos lados, ¿no? Porque en un momento era como en las sierras, en donde había habido una presión inmobiliaria y de desarrollo inmobiliario que, bueno, había como cambiado un poco, digamos, el paisaje de esa región. Pero después vimos Carlos Paz. Después también vimos cómo cortaba una autopista. ¿Nos podés contar un poquito cuál es como la situación general?
Sí, bien. Lo que vos mencionás es producto de una suma de factores que tienen larga data. A ver, para tratar de explicarlo de manera breve y simple. Las últimas décadas de las políticas en materia ambiental en la provincia de Córdoba han sido realmente nefastas. ¿Por qué? Porque han permitido destruir el capital natural que tenemos los cordobeses, que es básicamente nuestros bosques nativos, ¿no? Y dentro de los bosques nativos, uno de los que ha sido más afectado en los últimos tiempos es lo que nosotros denominamos los biólogos el bosque serrano, que es para la gente de Buenos Aires o de otras provincias que conoce el paisaje típico de las sierras, donde están los ríos y los arroyos, donde suelen venir a los turistas, ¿no? ¿Qué ocurre? Primero hay que mencionar que Córdoba está en una región semiárida. A Córdoba no le sobra el agua, al contrario. Tiene poca agua que está concentrada en las precipitaciones de primavera y verano, que cada vez son más irregulares. Por ejemplo, venimos ya con un año y medio de bastante pocas precipitaciones. Entonces, nosotros necesitamos que ese bosque esté bien conservado. Porque ¿qué hace ese bosque en las sierras, en las cuencas, como le llamamos nosotros? Evita que el agua rompa el suelo, infiltra suavemente, se acumula en esas sierras, en lo que nosotros denominamos el efecto esponja. Una vez que satura esa esponja, como cualquier esponja, infiltra suavemente hacia los cursos de agua. Primero las vertientes, luego los arroyos, luego los ríos y los embalses de los cuales se provee la población. Si yo elimino esa vegetación, transformo el efecto esponja en lo que hemos dado en denominar el efecto tobogán. Es decir, el agua rompe el suelo, corre, genera grandes inundaciones, como la que ocurrió, por ejemplo, en febrero de 2015 en Sierras Chicas, que arrasó con infraestructura, generó pérdida de vidas humanas, y después no está disponible cuando la necesitamos, que es en el invierno. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque estas políticas públicas que han permitido el avance indiscriminado de las urbanizaciones, es decir, que las sierras se impermeabilicen de cemento, se desmonten para generar urbanizaciones en lugares que no corresponden, por la fragilidad ambiental que tienen y por los servicios ecosistémicos que brindan, permitió que los incendios se desparramaran de forma también indiscriminada, sin hacer prevención, sin hacer control temprano, que son las dos acciones fundamentales en el combate a incendios. Porque una vez que está el incendio, está bien mandar bomberos, aviones hidrantes, pero lo que hay que hacer es el trabajo previo para que no ocurran esos incendios, y eso se ha hecho poco y nada. El sobrepastoreo, la invasión de especies exóticas, es decir, una suma de factores que no se han abordado en forma integral y han, yo siempre digo lo mismo, han matado a nuestra gallina de los huevos de oro, que son las cuencas. Si a eso le sumamos lo que vos venías mencionando de un impacto antrópico global, que es el cambio climático, que hace que ya los climas dejen de ser estables, porque el cambio climático, además de generar estos récords extremos de temperatura, el otro que hace es que los climas dejan de ser regulares. Digamos, quienes tenemos más de 40 recordamos que en nuestra infancia los climas eran medianamente marcados: primavera, invierno, verano, otoño. Ahora puedes tener un otoño hiper caluroso, e inviernos días muy fríos y días muy cálidos a la vez, veranos una semana fría y una semana insoportable, dos semanas. Entonces, eso hace que la vida, y no solo la de los seres humanos, como mencionaba, sino la vida en la Tierra, cada vez estén más en riesgo, porque no estamos adaptados a estas inestabilidades, a pasar de un extremo al otro. Estamos en una situación global y regional muy crítica, y lo que preocupa es que las autoridades políticas no están a la altura de las circunstancias. Primero, porque todas estas políticas nefastas en materia ambiental que han desarrollado no se revierten. Se siguen autorizando desmontes, loteos en las sierras, se niega la problemática. Y segundo, no están avizorando lo que ya, como vos bien decías, la Nación Unida está planteando, que es: hay que mitigar, hay que prepararse a lo que se viene. Estos son muestras gratis las que estamos viviendo de un montón de fenómenos que lamentablemente van a ser cada vez más dramáticos, más extremos, y que van a implicar lamentablemente mucho sufrimiento de nuestra población. No hay ni siquiera plan A, no hay plan B, se improvisa sobre la marcha. Es patético en Córdoba cuando ocurren estas situaciones de sequías extremas, y que los embalses están bajos y que el agua empieza a faltar, encima con calores extremos donde toda la gente necesita y usa mucha agua. Nos piden que miremos al cielo, que recemos. A esas bajezas llega la política pública en vez de hacerse cargo realmente de las acciones que deben tomar, ¿no?
Sí, absolutamente. Te escuchaba cuando hablabas y también me acordaba de las imágenes que circularon la semana pasada del embalse del lago San Roque casi vacío, o sea, como muy impactante, ¿no? Porque, bueno, yo no voy a Córdoba hace muchos años, pero me acuerdo de ese embalse todo lleno, y a la vez lo que estás mencionando vos, ¿no? Esto de el pensamiento mágico de mirar al cielo y decir, bueno, que llueva, y por ejemplo, no hay una política para el cultivo de agua, ¿no? O sea, o para que toda esta cuestión de la presión demográfica, porque digo, también meter presión inmobiliaria y presión demográfica en un lugar que ya tiene un estrés hídrico es complejísimo, porque no solamente por los posibles incendios, sino simplemente para que esas personas puedan tener el líquido vital que se necesita para vivir.
Exactamente, es que es como vos decís, en vez de hacer lo que correspondería en la mayoría de los municipios y comunas de la región serrana, que es un ordenamiento territorial participativo. ¿Por qué digo participativo? Porque la comunidad debe estar involucrada, debe opinar, y debe opinar con elementos, con los elementos técnicos, con la información científica, con las normativas y con los criterios propios de la comunidad, y fijar límites al avance de las urbanizaciones, o establecer dentro de los territorios cuáles áreas deben ser prioritarias de conservar por justamente los bienes y servicios ecosistémicos que nos brindan. En vez de hacer eso, el poder político cede ante los poderes fácticos, que presionan para que se sigan autorizando loteos, barrios cerrados en las sierras, y es como decís vos, es pan para hoy y hambre para mañana, porque atrás de un discurso de progreso, de que eso va a generar empleo y bla bla bla, estamos hablando de un escenario donde pocos años después no alcanza el agua para abastecer a toda la población y empieza ya una guerra del agua entre los vecinos. Es una locura, realmente es una locura, y sobre todo es una locura en un contexto donde la información está. Los que trabajamos en el sector académico hace rato que venimos mencionando esta situación, marcando cuál debe ser el cambio que se debe realizar, generando propuestas, manifestando, ¿no?, cuando hacen mal las cosas, y no toman nota de prácticamente nada. Entonces, yo creo que estamos bastante desahuciados en Córdoba, por decirlo de una manera, porque no solo que vemos lo que está ocurriendo entre nuestras narices, sino que vemos cómo quienes tienen que tomar las medidas, porque los ciudadanos de a pie podemos ser un poco más ecológicos en cosas pequeñas, pero si lo macroestructural no cambia, es muy difícil que las cosas cambien, y vemos cómo esas políticas públicas no se revierten.
Sí, sí, coincido absolutamente. Te quería preguntar por un tema que no se conoce mucho acá en Buenos Aires, pero que entiendo sigue pendiente, que tiene que ver con la construcción de un acueducto que iría desde el río Paraná hasta Córdoba, que igualmente entiendo debe ser una obra de infraestructura de magnitudes, pero bueno, ¿en qué está? ¿Cuánto tiempo demandaría? ¿Eso solucionaría o es simplemente una ayuda para la actual situación y ya un poco que vamos a llegar tarde?
Es una buena pregunta, porque es la locura más extrema de esto que yo menciono, ¿no? De la negación del problema y de buscar soluciones fantasiosas, irreales, y además que generan más impacto. ¿Qué ha hecho el gobierno de la provincia de Córdoba, del gobernador Schiaretti, que se vende como un gran gobernador? En vez de decir, che, hicimos mal las cosas durante 20 años, cuidemos nuestras cuencas, lo poquito que tenemos, han aprobado una ley ayer donde las cuencas, lo que queda de las cuencas, porque están destruidas, se las dan al sector privado ruralista para que administre el agua, entre comillas, la poquita agua que hay. Y dicen, bueno, el agua que no podemos obtener en las cuencas porque ya las reventamos, la vamos a traer al río Paraná, 400 kilómetros de distancia, en contra de la pendiente, bombeando agua, una mega obra faraónica, como le gusta al gobernador Schiaretti, que va a generar un gasto energético, y gasto energético implica más impacto ecológico, más huella ecológica, más huella de carbono. Traer agua de un río que ya está siendo degradado también, como el Paraná, muy contaminado con agroquímicos, yo quiero que se entienda, es lo más irracional en términos de ambientales y de la sustentabilidad, lo más racional que hay. Porque es decir, bueno, destruyo esta fuente de agua, ahora voy a destruir esta otra fuente de agua, y cuando se acabe el Paraná iré a buscar agua de la luna. Total, esas cosas, esas soluciones fantásticas, fantasiosas, que por ahí algún ingeniero trae en la cabeza y que no entiende nada de la dinámica de los ecosistemas, de la dinámica de la vida, no solo que no va a solucionar el problema, va a paliar una necesidad puntual de agua en algunos momentos, en algunos sectores puntuales, pero la crisis ambiental se va a incrementar.
Sí, absolutamente. Estaba pensando,
es un abordaje integral de la crisis ambiental.
Exacto. Estaba pensando esto que vos decís, ¿no? Que no, que digamos, que realmente no respeta ninguna lógica, porque si nosotros pensamos cómo es el territorio argentino, en donde, bueno, la provincia de Córdoba todavía viene elevada por las sierras y ahí es como que empieza a bajar en altura hacia el litoral, es obvio que el agua va a ir a contramano, digamos, porque es lo que vos decís. Encima hay que bombear el agua. No es que estamos diciendo, bueno, vamos a traer el agua desde arriba o desde algún otro río, que igualmente es una obra faraónica o sería una obra faraónica, pero ni siquiera con esa lógica, ¿no?
Sí, exacto. Es todo lo que vos decís. Es todo lo que está mal. La política pública en materia ambiental en Córdoba es todo lo que está mal. Y quiero hacer un paréntesis. Cuando yo hablo de política pública en materia ambiental, a ver, la gente en general no se da cuenta de qué hablamos cuando hablamos de política pública en materia ambiental. Porque en materia de salud, por ejemplo, si yo digo cierro un hospital o creo un hospital, uno entiende el impacto que tiene esa política pública en materia de salud, cualquiera de las dos medidas, para bien o para mal. Lo mismo en educación y más. Pero en materia de política ambiental, la gente cree que es voy y planto un arbolito en una plaza. No, una política pública en materia ambiental es decirle a los desarrollistas que siguen destruyendo la sierra y que quieren seguir desmontando, hasta acá llegaron, señores. Que un Estado se ponga los pantalones largos y diga, este lugar no se va a vender la tierra, se va a conservar el bosque, por más que se pierda plata, porque ahí tenemos el agua de la cual dependemos para vivir. Eso es una política pública en materia ambiental.
Sí, absolutamente. Y además, que es a largo plazo, ¿no? O sea, digamos, tiene distintos plazos, porque cada medida tiene sus plazos, pero todo tiene que empezar a planificarse en el mismo momento, ¿no? Yo siempre digo como que el corto, el mediano y el largo plazo tienen que empezar a pensarse en el mismo momento. Y de hecho, para que pueda ser sostenida en el tiempo, es por eso que debe ser política de Estado.
Exactamente, y más en materia ambiental, en el contexto en el que estamos. Este contexto en el que estamos no da margen para seguir generando degradación ambiental. Hay gente que está muriendo, hay gente que está sufriendo, hay productores que están perdiendo cosechas, hay economías regionales que se afectan. Lo que hay que entender es que la crisis ambiental no es un problema de flores y pajaritos y animalitos que se pierden. Es un problema donde la vida de las personas está en riesgo, donde las economías se van a ver afectadas, donde nuestra calidad de vida se va a ver claramente afectada y donde vamos a empezar a vivir un escenario de padecimiento. Entonces, si no queremos llegar a eso, este es el momento de dar el cambio de timón 180 grados y empezar a hacer las cosas de otra manera y regirse por lógicas ambientales que no son las lógicas económicas, que tienen otros tiempos, que tienen otras lógicas, y priorizar la dinámica ambiental por sobre los requerimientos económicos. Yo sé que en un contexto como el que estamos, pedirle a la población que se va a priorizar lo ambiental por sobre lo económico es prácticamente real, pero si no hacemos eso, en breve vamos a empezar a sufrir consecuencias mucho peores de estas que vos mencionabas hace un rato.
Sí, bueno, además, digamos, hay veces que lamentablemente se percibe como que no sería tan urgente, o explicarle a las personas sería como un trabajo más arduo, pero la verdad es que lo que tienen que entender es que después eso se les va a volver en contra, ¿no? Porque digo, las personas que se mudaron, por ejemplo, al Valle de Punilla, o que se mudaron a las nuevas urbanizaciones, que ahora quieren su autopista, no tengan agua, o no tengan, por ejemplo, un incendio les destruya las cabañas que construyeron para alquilar, bueno, se van a ver afectadas. Entonces, digamos, tampoco hay una lógica de que eso, o sea, bueno, hoy no me toca, pero la verdad es que te puede tocar en cualquier momento.
Exacto, es como vos decís. Y ahí, bueno, tenemos que informarnos, que concientizarnos, que empoderarnos como sociedad, porque también hay que entender que al poder político le es más fácil hacer las cosas mal si la sociedad no los está mirando, no le está reclamando. Tenemos que empezar a exigir políticas públicas en materia ambiental fuertes, serias, manifestarnos de todas las formas habidas por haber, para que los funcionarios del gobierno no tengan margen para hacer las cosas mal. De vuelta, estamos en un contexto donde estamos mirando solo los aspectos económicos, pero tenemos que empezar a mirar la política ambiental, porque va a ser mucho más importante que la política económica.
Absolutamente. Antes de despedirte, porque lamentablemente a mí se me acaba el tiempo, pero yo me quedaría toda la mañana hablando con vos, te quería preguntar respecto de cuáles son las proyecciones y si hay algún estudio de cuál es el impacto de los incendios en la provincia hasta ahora.
Bueno, en la provincia de Córdoba se han quemado cientos de miles de hectáreas en los últimos años. Eso ha generado procesos erosivos bastante dramáticos. La provincia de Córdoba tiene prácticamente la mitad de su superficie desertificada. Suelo certificado quiere decir que son suelos que no sirven ni para la producción ni para brindar servicios ecosistémicos. Hay pérdida de biodiversidad, hay pérdida de recursos, porque hay recursos económicos que aprovechan las comunidades locales, y se ven afectadas sobre todo servicios como la provisión de agua. Eso claramente se está viendo afectado, y es lo que estamos viendo ahora con los diques secos, ¿no?
Claro, sí, absolutamente. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo, muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental, y seguramente seguiremos hablando, porque bueno, entiendo que en el verano, sobre todo en este verano que se viene ya, las proyecciones de incendio lamentablemente van a seguir, porque bueno, las condiciones no necesariamente han mejorado. Así que te agradecemos muchísimo de nuevo.
Bueno, gracias a ustedes por llamar y por la preocupación por la temática.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Era entonces Fernando Barri, que desde Córdoba nos atendía. Él es doctor en ciencias biológicas, biólogo, magíster en manejo de vida silvestre y especialista en antropología, es investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, que nos contaba, bueno, cuál es la problemática, ¿no? Se juntan dos cosas, ¿no? Las temperaturas extremas, los incendios y la crisis hídrica. O sea, si hay agua, si no hay agua y hay fuego, digamos... que estamos en un problema, ¿no? Así que la verdad es que es muy interesante poder escucharlo. Es muy interesante porque además también tiene razón, digamos, los reclamos vienen de abajo hacia arriba. Si nosotros como sociedad no reclamamos esto a los dirigentes, a los políticos, a las gestiones locales, lamentablemente esto todavía no va a cambiar y en algún momento se nos va a venir en contra. No se vayan porque tenemos mucho más cuestión ambiental. Ya volvemos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, CUI 3063-9453-738.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92. ¿Qué es la arquitectura? ¿Qué significa pensar una ciudad? ¿De qué hablamos cuando pensamos en ciudades sustentables? Ya estamos en Cuestión Ambiental con Nidia Marinaro de Livingston, nuestra arquitecta de ciudad.
Bueno, y sí, pero antes de escucharla a ella, que ustedes saben ya que es nuestra columnista estrella, quiero que escuchemos con atención este breve audio y volvemos.
The only surprise is the speed of the change. Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Leaders must lead. No more hesitancy. No more excuses. No more waiting for the others to move first. There is simply no more time for that.
Bueno, a quien escuchábamos era nada más y nada menos que al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuyo audio está en inglés, pero no se preocupen que yo les voy a contar lo que decía. Decía, bueno, los líderes tienen que liderar. ¿Por qué? Tienen que liderar la acción climática. Porque este señor, que es el máximo referente de las Naciones Unidas, durante ese discurso cambió incluso la noción de calentamiento global a ebullición global. O sea, esto es que ya no estamos calentando, estamos hirviendo, señoras y señores. Así que bueno, ahora le vamos a dar paso a Nidia porque ella nos va a contar, porque vamos a seguir hablando de calentamiento, de ciudades y de las estrategias que las ciudades deben tener para poder combatir este fenómeno que nos afecta a todos. Bienvenida, Lidia.
Bueno, muchas gracias. Me encanta estar, sabes, me gusta muchísimo. Bueno, lo próximo que tenemos es el calor y vivimos realmente en una isla de calor. La ciudad de Buenos Aires y el AMBA es una isla de calor. Entonces, hoy lo que yo quiero hablar es cómo tener una ciudad más fresca y cómo tener la casa más fresca ante lo próximo que se nos viene. Entonces, concentrándonos, haciendo foco en cómo tener una ciudad más fresca, lo que yo propongo es poner el objetivo, centrar el objetivo de corredores verdes y agua en la ciudad.
Corredores verdes y agua en la ciudad.
Las dos claves. Entonces, para corredores verdes, para este objetivo, tenemos acciones inmediatas, de mediano plazo y de más largo plazo, ¿no? Es el calor está, nos golpea la puerta. Las acciones más inmediatas en las plazas secas de la ciudad de Buenos Aires, medias sombras. Instalar, es muy fácil, es muy sencillo, instalar áreas de media sombra para que la población pueda descansar, esperar los colectivos, las esperas de colectivos también, extender con medias sombras y generar debajo de esas medias sombras plantas, colocar plantas, porque las plantas y la media sombra disminuyen de 1 a 5 grados centígrados el calor.
Yo te quiero preguntar, ¿qué es media sombra? Yo pienso media sombra y pienso en las cosas esas que se ponen en para los recitales. Entonces, ¿qué es media sombra?
Media sombra sería, es exactamente, es un tejido que da una atenúa que la acción directa del sol no cae sobre el cuerpo y además favorece, por ejemplo, por supuesto que tiene que tener sobre una estructura, tiene que estar montada sobre una estructura y favorece la colocación, por ejemplo, de plantas como un jazmín, que el jazmín sería como un caso muy particular porque requiere cierto cuidado, pero yo creo que la ciudad de Buenos Aires, si se propone este objetivo con la Facultad de Agronomía, puede encontrar las especies que puedan resistir y crecer rápido. Por ejemplo, hay flores, la pasionaria. La pasionaria es una enredadera que crece bastante rápidamente y resiste mucho el calor porque es una planta de origen del Paraguay.
¿No? Ah, o sea que podemos decir que es nativa.
Es una planta nativa, entonces crece muy rápido con agua y con sol y que puede provocar esa frescura que se necesita para generar remansos verdes dentro de la ciudad. Esta propuesta que parece simple, pensando con esta misma lógica, podemos encontrar, por ejemplo, para Plaza 11. Imagínate con días de 40 grados en una plaza totalmente cementada, claro, ¿no? Entonces, generar esos espacios y sobre todo en los lugares donde la gente espera horas el colectivo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los corredores verdes también. Hay que comenzar a transformar las avenidas de la Ciudad de Buenos Aires en corredores verdes. Por ejemplo, la Avenida Directorio, la Avenida San Juan, la Avenida Jujuy, por donde circulan un montón de colectivos, porque los colectivos, más todo el cemento, son fuentes que generan calor. Y las plantas son fuentes que absorben el calor y lo que irradian es beneficioso para el cuerpo y disminuyen la temperatura.
Y Nidia, esto no parece, o sea, vos lo contás así, la verdad es que no parece tan difícil, pero digamos, ¿hay algún antecedente de que en Buenos Aires, por ejemplo, se haya hecho esto o en alguna ciudad argentina en donde, por ejemplo, se hayan hecho así plantaciones de especies que nos ayuden con esta cuestión?
Por ejemplo, Rosario es un ejemplo de generación de espacios verdes y espacios públicos de calidad, ¿no? Pero, por ejemplo, Medellín, en Colombia, es el ejemplo donde se convirtió la ciudad, hasta zapallos plantan en las veredas, y se pueden ir generando las veredas verdes, los corredores verdes dentro de una manzana también. Plantar árboles tiene que ser un objetivo de mediano plazo, porque el árbol no crece, pero y menos en esta época del año. Aunque deben haber especies nativas que sí soportan y que nosotros podríamos recuperarlas. Por eso hay que trabajar coordinadamente con agronomía, ¿no? Pero, digo, tenemos que centrar el objetivo de generar espacios verdes, espacios de media sombra y tener agua. Nosotros hacemos un pozo acá, en este mismo lugar de la radio, encontramos agua seguro, porque nosotros tenemos ese recurso en el suelo.
Claro, Buenos Aires es una ciudad de llanura.
Exacto. Estamos metidas dentro de, digamos, fundadas sobre ríos, lagunas, ya habíamos hablado una vez de esto, ¿no? Entonces, generar duchas dentro de la ciudad, porque cuando viene la ola de calor, la ducha puede proporcionar, junto con el aire caliente que empieza a circular dentro de la ciudad, el agua, lo que hace la fuente o que caiga para arriba, que suba,
sí,
digamos,
sí, los chorros que salen de agua, del piso,
exacto, sí. que para arriba o para abajo, esos chorros más el aire se refresca y va generando un movimiento, digamos, una convección se genera de aire, ¿no?
Sí, y además, ¿no?, para la gente, quería mencionar algo que ocurrió hace poco tiempo, que tiene que ver, que fue el día que justamente se registró que la temperatura promedio global superó por primera vez los 2 grados centígrados, que fue el día 17 de noviembre, que una chica de 23 años murió cuando estaba en el recital de Taylor Swift que estaba dando en Río de Janeiro, precisamente por la ola de calor, porque ese día en Río hacían 60 grados, 59.8, y realmente el cuerpo no resiste, digamos, no. Esto no estamos hablando, y Nidia no está hablando de solamente el calor al que estamos acostumbrados. Estamos hablando de que se vienen calores extremos, en donde los órganos del cuerpo pueden llegar a colapsar si no tenemos esta infraestructura real para poder tener en las ciudades la adaptación a estos nuevos fenómenos, ¿no es
cierto? Claro, absolutamente. Y no parece muy difícil, tal como te
encima,
lo estoy planteando.
Estamos porque soluciones al alcance de la mano.
Claro, porque vos justo mencionás la producción de un espectáculo como los espectáculos de Taylor, por ejemplo, o cualquier otro espectáculo, se montan en 48 horas estructuras súper gigantes, ¿no? Con iluminaciones muy complejas. La Ciudad de Buenos Aires tiene los recursos para generar, estar trabajando en este momento, ya ahora, como decía el señor del audio, tenemos que hacerlo ya, no es para mañana, es ahora ya, tenemos que comenzar a preparar la ciudad para esta ola de calor que se aproxima. Y no son cosas imposibles, de cosas de mediano plazo, sí, es planificar, plantar árboles en las avenidas de la ciudad. Nosotros tenemos a nuestro favor que nuestra ciudad está cruzada por avenidas, ¿no? Esas avenidas tienen que transformarse en corredores verdes. Bueno, por otro lado, te quería comentar algo que me parece muy importante y que lo traje acá punteado para no olvidarme, que son cómo refrescar, ayudar a las personas a entender cómo pueden refrescar su casa, la casa, como antiguamente se hacía, ¿no? Entonces me anoté, mira, para mantener la casa fresca en verano hay que aprender a enfriarla, como hacían nuestras abuelas, porque antes no había aire acondicionado, un ventilador de techo era lo máximo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Primero hay que detectar el origen del calor en la casa. Entonces, vamos a pensar, las pieles sintéticas, por ejemplo, si tenemos un sillón que está forrado en piel sintética, sí, ese es una fuente de calor. Ese sillón, guardarlo para el invierno. Las alfombras, mantas, todo lo que signifique decoración de invierno, retirar de la casa, del living, por ejemplo, que es donde se reúnen, están cinco personas con el calor corporal,
claro,
más esos elementos que acumulan calor, eso se transforma en una pequeña cocinita de calor, en una pequeña islita que bulle. Entonces, retiremos todo lo que significa la decoración de invierno. Las persianas bajas nunca deben estar completamente bajas. Yo veo, recorro a veces la ciudad, mirando esto precisamente, sí, recorro muchas veces la ciudad, pero digo, mirando exclusivamente esto, y sobre todo el año pasado lo hacía, los días de mayor calor las persianas estaban completamente cerradas. Error. Tiene que circular el aire, o sea, hay que bajar las persianas, obviamente, para que no entre el rayo directo, pero se tiene que permitir la circulación
de aire,
exactamente. Disminuir los aparatos eléctricos, no hay que usar el microondas. Por ejemplo, el año pasado yo había hecho el cálculo, la heladera, el televisor y la computadora, que es algo básico, sí, encendido en una casa, en un living, te está aumentando la temperatura en 1.8 0.5 grados centígrados.
Un grado y medio, es un montón.
Claro, por ejemplo, si hace 35 grados y vos tenés la heladera.
O sea que, entonces, por ejemplo, Nidia, si yo tengo que calentar la comida, tendremos que usar la hornalla, porque obviamente que el horno menos, porque claro, nos va a calentar más, pero antes de, por ejemplo, elegir el microondas.
Exacto. Y si vas a elegir, y si estás calentando la comida en el microondas, no uses la computadora ni el televisor. O sea, priorizás un electrodoméstico, porque tenerlos en simultáneo también están generando...
Claro, esto también es una medida de eficiencia, ¿no? Sí. Porque, digamos, la eficiencia energética también es central. O sea, obviamente para el calor, pero bueno, nosotros tenemos también el chip de que en realidad además estamos gastando un montón de energía.
Obvio, obvio, obvio. Pero si hacemos foco en la cuestión del calor,
perfecto,
convertir, porque si no la casa es una pequeña hilita también de ebullición, ¿no? Que bulle.
Totalmente.
Entonces, ahora les digo algunos trucos que se usan en Cuba. Yo viví en Cuba muchos años. Entonces, en Cuba, que es muy en la muy Santiago cálido, claro, de Cuba, que es la tierra caliente, ¿sabes qué hacían en las casas? Porque allá no hay muchos aire acondicionado, eso es así. Entonces, además de ventilarle y tener circulación de aire, colocan en las ventanas sábanas
mojadas.
Mojadas. Por eso de ahí la canción de Alfonso, el cubano, que sábanas blancas en Santiago, ¿no? Las sábanas, se colocan sábanas mojadas, como se hacían también, hacen en Marruecos, claro, en las zonas de mucho calor, y como se hacía acá en la época de la colonia. Ventilar por las mañanas y por las noches. Abrir la casa a la mañana temprano y a la noche. Minimizar el uso de luces, porque tenemos, por ejemplo, muchas luces encendidas. Claro. Plantas. Y las plantas disminuyen siempre la temperatura del ambiente.
Sí, entonces, así como lo recomendamos para las ciudades y para los corredores verdes, también para las casas.
Exacto. Fibras naturales. Fibras naturales son, por ejemplo, algodón. No tener sillones con fibras sintéticas, por favor. Porque eso, a veces yo veo personas grandes... personas que no pueden, tienen movilidad reducida, incluso sentado en un sillón sintético.
Claro.
Y eso está sentado sobre una fuente de calor.
Claro, claro.
Refrescar los pisos. Los pisos, por ejemplo, como se hacían también acá en la Argentina, en la época de la colonia, se lavan, se baldean, ¿viste? Como sí, en las antiguas baldeadas. Bueno, eso refresca mucho, baja mucho la temperatura. Y, por ejemplo, en Cuba es normal que a la noche se baldeen para bajar la temperatura y dormir tranquilo. Eso es otro truco. Y provocar corrientes de aire siempre.
Claro.
También tener una vasija de agua en los ambientes. Por ejemplo, si tenés un ventilador de techo o un equipo de aire acondicionado que a la larga termina tirando aire caliente porque afuera la temperatura,
claro, está muy
es muy alta, entonces tener una vasija de agua que hay que ir renovándola también provoca una disminución en la temperatura. Son pequeños trucos que no son nuevos, ninguno de los que dije.
No, pero bueno, son fantásticos porque, digamos, otra vez y como siempre, vos nos traes todo este pensamiento creativo. Y yo te quería preguntar, porque esto sí que es más nuevo, sí, un poquito más nuevo, pero va, tampoco está nuevo, la verdad, porque desde toda la historia de la humanidad han existido. Lo que pasa es que ahora tienen como nombres y han sido incluidos, inclusive, por ejemplo, en los códigos de planeamiento, que son los jardines verticales o las terrazas verdes. Por ejemplo, para nosotros que vivimos en edificio, no tenemos casa, no tenemos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Sirve, no sirve?
Totalmente sirve. Mira, para la gente que vive en departamentos, es cambiar, vestir la casa para el verano. Así como cambiamos de ropa, sacamos la ropa de invierno, la llevamos arriba la ropa de invierno y bajamos la de verano, tenemos que hacer lo mismo con la casa. Vestir rápidamente la casa para el verano. Esa es la primer premisa y lo tienen que hacer ya, señora que está escuchando, hágalo ahora y no se va a arrepentir. Y segundo, los consorcios pueden promover terrazas verticales, la existencia de terrazas verticales y también de jardines verticales. Eso es forrar la fachada y el techo que acumulan calor. El año pasado yo hice una campaña con este tema, mucho desde mi Instagram, y hablaba de la propuesta que yo tenía de que el gobierno de la ciudad encare como política una acción en los techos de toda la ciudad de Buenos Aires, ¿no? También, así como los corredores verdes tiene que ser una acción política, también una propuesta, digamos un programa político, también los techos de la ciudad pueden estar ser sujetos de un programa ¿no? Techos verdes en la ciudad es muy fácil, es muy sencillo, se ha hecho en España, se han hecho en varias ciudades donde hay, como decía este señor que en la introducción de esta columna, cuando hay un compromiso de los líderes políticos en realmente disminuir y crear un ambiente favorable a la vida.
Y en términos arquitectónicos, Nidia, porque viste que hay veces, yo he visitado algunas terrazas verdes, algunos ejemplos de terrazas verdes, pero en términos, por ejemplo, de lo que soporta el techo o la terraza, el tipo de, digamos, de instalación que hay que poner para que no se filtre el agua.
Lo más importante ahí en términos de, digamos, esto ya constructivo, más que, ¿no? Tiene que ver con esto. Es, hay que impedir, obviamente, hay que generar una muy buena base hidráulica, o sea, una barrera hidráulica, ya sea con membranas. Ahora se están fabricando unos plásticos, unos polímeros de alta densidad que se extienden como si fueran un plástico, ¿no?
Sí.
Que es derivado de petróleo, te digo, que no es muy ecológico, pero bueno, que aísla completamente la terraza del sustrato vegetal.
Ah,
después
perfecto.
Vienen lecas, se colocan lecas, y afortunadamente hay plantas que con 10-15 centímetros de tierra, 10 centímetros, ya crecen, ¿no? Tenemos distintas variedades de plantas.
Claro.
Nosotros estamos realmente muy beneficiados porque nosotros estamos dentro de un sistema, no estamos en Chubut, donde las plantas son diferentes, ¿no? Acá plantás algo y enseguida crece. Tenemos muchas posibilidades por el tipo de clima y por la ubicación geográfica nuestra, ¿no? Entonces, y tenemos mucha agua. La posibilidad, la otra cosa que hay que tener en cuenta al armar una terraza verde es el desagote. ¿Cómo,
claro,
cómo va a filtrar?
Para que no se acumule el,
claro,
agua.
Pero es muy sencillo. Eso si se ponen de acuerdo en un consorcio, se puede encarar. Hay muchas casas. Ya nosotros, desde nuestro estudio, ya hemos realizado un montón de terrazas verdes. Es muy sencillo. No es una cosa compleja. No es que se necesitas hacer. Mira, construir una casa en steel frame es complejo. Porque la técnica, nosotros no tenemos en la Argentina tantos operarios que manejen el steel frame. Hacer una terraza verde lo sabemos hacer, ya es, claro, viene, ya es ancestral, se unen conocimientos que están muy, muy metidos adentro, ¿no? Cualquier operario con una mínima dirección lo hace. Después, las terrazas verdes, los muros verticales también. La clave de hacer las fachadas, los jardines verticales, es el riego, que se hace por goteo, es un riego muy, muy calculado. Eso sí requiere un proyecto y una planificación de cómo hacerlo. Y el tipo de especie, que eso también requiere el asesoramiento de gente más técnica, ¿no? Especializada, porque no todas las especies crecen, y además el sustrato que tienen los jardines verticales es diferente, no es el mismo sustrato que la tierra, pero logran, es un poco más costoso, pero logran muy buenos resultados, ¿no? Por supuesto que en esto tiene que estar el compromiso de el gobierno de la ciudad, de eximir impuestos, por ejemplo, a edificios.
Sí, sí, por lo menos para poder incentivar, digamos, para poder incentivar que esto crezca, ¿no? Nidia, ya nos queda un solo minuto, pero
dale,
si querés subrayar algo antes de despedirnos.
De todo lo que te comentaba, me faltó mencionar el tema de los colores. Los colores también todos los colores oscuros acumulan calor y los colores claros reflejan el calor. Eso ya se sabe. Otra acción que yo había propuesto ya el año pasado era pintar todos los techos de la ciudad de Buenos Aires
de blanco.
Entonces se refleja todo esos colores. Y lo último que quería decir son que todas estas acciones también tienen que estar dentro de un marco de difusión, que también es un programa de acción política, ¿no?
Impecable, como siempre, siempre nos queda corto. Muchas gracias, Nidia.
Un placer.
Y bueno, vamos a seguir, por supuesto, porque este programa se está terminando el año, pero el año que viene vamos a seguir con Nidia, además, como nuestra columnista estrella. Así que bueno, yo me despido por hoy. La escucharon a ella, fue Nidia Marinaro de Livingston, arquitecta, urbanista y directora del estudio Livingston, que nos hablaba, bueno, de qué manera las ciudades pueden mitigar el cambio climático y los efectos de la ebullición global. Hoy hablamos de corredores verdes, jardines verticales y hasta los colores importan, ¿eh? Bueno, me despido. Gracias, Patricia González en la producción, Cami en la operación ahí haciéndonos escuchar buena música. Nos vemos el viernes que viene. Chau.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
En Toyota nos mueve el deseo de explorar nuevos caminos para ofrecerte más y mejores soluciones de movilidad. Por eso nuestra constante transformación, para que cada vez más personas tengan la libertad de moverse con la confianza y seguridad de siempre. Toyota, todo lo que te mueve.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, CUI 30 63 94 53 73 8.